La información corre, como el agua, como piernas. A veces empapa, ahoga o con una sola gota salpica y deja tiritando. Por más que intente agarrarla, se escurre entre los dedos. Igual en mi mano queda algo. Un par de palabras, un par de datos. Entonces vuelvo a mojarlas. Pero las gotas que estaban en mis manos se perdieron entre miles. Y ahora son otras y otras. De a poco me voy olvidando de cómo se sintieron esas primeras gotas. Capaz es eso lo que quiere el río.
No creo que haya mapuches étnicamente, pobre, gracias a Dios.
Me molesta y hincha las pelotas que alguien se diga mapuche y no se diga argentino.
Detrás de la rama hay una organización inglesa.
Una situación de caos en la Patagonia de la Argentina.
Un gran negocio inmobiliario.
No había nadie que defendiera tanto la propiedad privada más que los mapuches.
Cuentan los antiguos mapuches que hace mucho, mucho tiempo en nuestra tierra había dos culebras enormes. Kai Kai, hija de las profundidades. Treg Treg, hija del sol. Un día, Kai Kai, enojada porque los pueblos no la respetaban, quiso destruirlo todo. Hizo crecer el agua de los lagos, los ríos y el mar. La tierra tembló. Treg Treg, viendo lo que ocurría, vino a ayudar. Después las culebras se enfrentaron. Sus enormes cuerpos se cruzaron una y otra vez. Así pasaron soles, pasaron lunas. Y parecía que la lucha nunca iba a terminar.
La campaña del desierto representó mucho más que un hecho militar. Un esfuerzo militar gigantesco y triunfador que nos marca a los argentinos la dimensión de lo propio, la importancia de su custodia y el valor de su defensa.
Una verdadera matanza.
Bien, la campaña del desierto va a ser un hecho fundamental en la historia de la relación entre los pueblos indígenas de Argentina y el Estado Nacional Argentino en conformación. Tiene graves consecuencias para los pueblos indígenas, pero también es vital para el Estado Nacional Argentino. O sea que no es que para unos es importante y para otros no. En términos distintos, o digamos como consecuencias distintas, pero relacionadas, es importante.
¿Y es el avance del Estado Nacional? ¿El Estado Nacional para constituirse como tal avanzó militarmente?
Van a pasar millones de hectáreas al control del Estado Nacional, estas tierras se van a privatizar, y hay algo que tal vez es menos sabido pero que es muy importante, es que diversos actores privados van a financiar la conquista del desierto.
Habían avances en los sistemas de frigorías, entonces empezaban a venir buques que tenían 0 grados, menos 10, menos 20. Empezamos a exportar carne congelada por primera vez. El precio de la carne sube, la carne necesita pasto y el pasto lo tienen los indios improductivos. Entonces los chicos de la sociedad le dicen a Julio Roca: querido, llegó la hora.
Van a ser los que pongan dinero para movilizar a las tropas, y en lo que hoy se llamaría una empresa mixta, esos empresarios, junto al Estado Nacional, que va a, digamos, otorgar un presupuesto para la campaña del desierto, entre ambos van a llevar esas campañas, van a someter a los indígenas y se van a repartir las tierras y después las van a entregar.
Entonces se aseguraban el financiamiento de la campaña de forma anticipada. Es decir, que el tipo que compraba la tierra anticipadamente sabía que primero había que matar a los que estaban en esa tierra para después, digamos, quedársela.
Fueron muertos 15.000 indios y se trajeron 15.000 indios prisioneros. Ustedes lo pueden ver, si van al Archivo General de la Nación y piden los diarios, ustedes van a ver la campaña contra los indios.
¿Vos estás defendiendo a los mapuches?
¿Qué pasa dentro de la comunidad mapuche?
¿Quiénes son los mapuches?
Las piernas corren hasta donde pueden. hasta el río o el alambre, hasta el hambre. El alambrado separa al hambriento de su tierra. Pero su raíz es corta, y que yo sepa no hay alambre que crezca del suelo. Vino en barco, vino en tren, en avión el alambre.
Llegan los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos a las familias de bien, a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las madres indias. Y entonces, ante ese hecho, algunos padres indios se cruzan por delante para defender a su familia de los avances de la civilización. La civilización.
De esta manera avanzó: robo de niños, reparto de niños, violaciones de mujeres, fusilamientos, asesinatos, campos de prisioneros.
No fue, digamos, el objetivo de la campaña del desierto matar indígenas, tengo que decirlo, pero sí, al someterlos se va a implementar una política de concentración de indígenas en distintos lugares: la isla Martín García, Balcheta, Chichinales, Puan en la provincia de Buenos Aires, los cuarteles de Retiro, Palermo, Once en la ciudad. Van a ser comunidades sometidas, dispersadas, fragmentadas, les van a robar sus hijos, se los van a repartir, los van a bautizar, les van a cambiar los nombres. Va a ir uno al ingenio azucarero de Tucumán, otro al viñedo en Mendoza, el otro una estancia en Entre Ríos, la mujer va a ir a trabajar de servicio doméstico a Buenos Aires.
En las familias mapuches del sur hay un montón de apellidos de gente que terminó en Martín García. Hay linajes, digamos, o conexiones familiares. La gente que hoy vive en Patagonia son bisnietos, tataranietos, etcétera, de los prisioneros de la campaña del desierto, las víctimas de la campaña del desierto, los sobrevivientes de la campaña del desierto.
Lo que nunca se nos enseñó en los colegios y escuelas es que Roca y Avellaneda restablecen la esclavitud en la Argentina.
Nosotros no hablamos de campo de exterminio, Martín García, pero sí de campo de concentración. Es decir, ahí van a ir miles de indígenas sometidos en la campaña del desierto, van a pasar algunos meses, otros años detenidos ahí, reitero, sin una condena, por el mero hecho de ser indígena.
Uno tarda en recuperarse del horror, o sea, tarda generaciones, y en decir yo soy una persona igual que vos y tengo derecho a estar acá parado en el mundo.
¿Cuándo es el final del proceso de genocida para los indígenas? Claro, no hay campos de concentración ahora, pero los efectos, ¿sí?, de ese proceso de genocidio, esas prácticas genocidas, devienen en prácticas sociales discriminatorias. No es que lo que pasa ahora es un genocidio, pero no podés explicarte ciertas cosas que pasan hoy o que pasaron en el semestre pasado, por ejemplo, sin explicar lo que el genocidio de los pueblos originarios.
Ahora no vamos a hablar, ¿eh? No me hablen, no me pregunten. Entonces escuchen nomás.
El pueblo mapuche está vivo, está presente, está vigente con mucha fuerza para salir adelante.
Hay historia escrita por los vencedores, pero nosotros, nuestra historia la tenemos guardada.
No lo escuchan nuestra historia, sino que ellos nos dicen que no somos.
Nosotros venimos de un territorio denominado Cusamen. Nosotros le denominamos que fueron verdaderos campos de concentración, los que hoy denominamos comunidades o reservas o colonias pastoriles. En su momento se hablaba de que esos territorios eran para tener animales, pero hoy sabemos que en el plano geopolítico esos territorios guardan muchísimos recursos que tienen que ver con el petróleo, con el gas, con fuentes de agua, y justamente creemos que esa es una avanzada que se está produciendo y que hoy tiene al pueblo mapuche como protagonista, porque es quien hoy está ejerciendo una resistencia sobre esta avanzada, digamos, ¿no?
Ahora, ¿de qué se trata esta resistencia? ¿Qué es esta resistencia? Bueno, se trata de una lucha que viene de antaño, que es la de conseguir los títulos de propiedad de la tierra que habitan.
El presidente peronista Menem vende a precio vil las tierras a Luciano Benetton con gente adentro, que es este caso. Entonces, viene Luciano Benetton con los títulos de propiedad correctos, con sello, escribano, foliado. ¿Y qué tienen esta gente, los mapuches, para mostrar? ¿Sabes qué tienen? Los muertos en el terreno. Los cementerios donde está el abuelo del abuelo y el abuelo del abuelo.
Fuimos los primeros en poblar este rincón de la tierra y vamos a seguir siendo toda la vida. Y uno no se puede avergonzar de esto, ¿no?
Y Maldonado se inscribe en esa violencia, en esa intolerancia, en ese descubrir que Argentina tiene indígenas.
Del río.
Del río.
Del cementerio.
Del matador.
Del hermano, de las comunidades.
Del gobierno. ¿De quién son los muertos?
¿A quién dejamos morir? ¿Y a quién revivimos? ¿A qué cuerpo dejamos hablar? ¿A qué tierra narrar?
¿Quién son los muertos?
¿A qué agua correr y a qué pierna fluir?
Es nuestro.
Listo.
Yo estoy a la escucha igual.
Porque ahora ya no se hacen matanzas generalizadas. Ahora se hacen matanzas por goteo. Que de pronto vos estás molestando mucho. Y de pronto, ay, te atropellamos una noche en una ruta oscura porque vos ibas con tu motito. O te mataron en una pelea de borrachos. Eso no tiene la visibilidad porque primero está lejos. Y los que se solidarizan son gente del lugar.
Repito, necesito apoyo. Estoy partiendo fuego,
Necesitamos apoyo, dice. Si pueden venir del otro lado con la camioneta, los agarra de espalda.
Necesito apoyo.
Mi comandante, ábrase que entro con la camioneta.
Ok.
El 1 de agosto de 2017 se cumplía un mes de la detención del lonco Facundo Jones Wallace. Acá estaba Santiago Maldonado, en la Pool of Cuyamen, apoyando una causa protagonizada por el pueblo mapuche. En ese marco se produce la represión de la gendarmería. Los manifestantes eran 8, los gendarmes más de 120. Esa mañana Santiago desapareció. Y después de 78 días lo encontraron muerto, a 300 metros de donde había sido visto por última vez.
ingresaron más de 120, 130 personas, gendarmes, con automóviles, a los tiros, tirando piedras también. Corrieron a Santiago y a otro grupo de gente que estaba ahí hasta la vera del río. Le siguieron disparando. En este contexto es la última vez que se vio a Santiago con vida.
Y nosotros sabemos bien que la gendarmería solo iba a reprimir, ¿no? La idea de reprimir y de cazar a algún mapuche.
Si no estuvo ahí, ¿dónde estuvo el cuerpo? Yo no digo que lo plantaron, digo que no estuvo ahí, nada más. Y cuando yo fui, la agua estaba mucho más baja y yo llegué hasta ese lugar. Y fue el 3 de agosto cuando fui. Esto hubiese sido tan sencillo si hubiesen querido hacer las cosas bien.
El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad.
No coincidían las municiones. Desapareció el cuerpo y no apareció la mochila que tenía.
Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad.
La campera estaba abierta, la plata no estaba desintegrada, no dieron los kilómetros de las camionetas. Le pusieron la faja de seguridad a las camionetas, las lavaron. Son todos pasos para ir cada vez alejándonos de la verdad.
I've known Maurizio for so many years, and I know the kind of person he is. He's a great person. He will be a great president of Argentina. I have absolutely no doubt.
Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad.
We're just going to be great friends, better than ever before.
Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno.
La tarea es de fondo. En el fondo está el petróleo. De fondo la información. Puro ruido. En el fondo un gran cementerio. Porque los muertos no van al cielo. La carne se deshace carne. Y los huesos se hunden y quedan solos en la tierra. Si es que queda tierra.
Estamos en el kilómetro 35 de la ruta 40 Sur, frente al lago Mascardi. A mis espaldas está el retén de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, que están desde hace ya una semana rodeando lo que es la toma que organizó la comunidad mapuche frente al lago Mascardi.
Nosotros el día anterior, cuando nos desalojaron, nos cagaron a palo.
4 meses después de la desaparición de Santiago, el 25 de noviembre, la lucha mapuche sufrió otra muerte.
Empezaron a disparar, no dijeron, no hablaron ni alto, nada, empezaron a disparar. Y dispararon y bueno, el que le pegaron más fuerte fue a mi sobrino, que recorrió la bala de la pierna a la panza.
Rafael Nahuel tenía 22 años y se encontraba defendiendo el territorio recuperado de Villa Mascardi.
La muerte de un joven mapuche tras un operativo de prefectura.
No, del lado de ellos había armas.
Estaban armados, yo vi.
Por supuesto que sí, estaban con máscaras de gas, el antigás en la cara. Por favor, Ernesto, eso está.
Una vez más, la sangre de un joven se escurre entre las manos del Estado.
Rafael Nahuel estaba desarmado.
Acá lo que hay, hacia la fuerza de seguridad, hay licencia para matar.
Una de las 114 balas disparadas por la prefectura alcanzó a Rafael y lo mató por la espalda.
Pero este es, digamos, como la punta de un iceberg, digamos, de una serie de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la provincia del Chubut particularmente, que lleva muchísimos años.
Y también está conectado con la falta de reconocimiento. Y debería el Estado Nacional restituir esas tierras. El tema es cuánto está dispuesto a reconocer el Estado, ¿no?
Para nuestra sociedad, que aparezca gente formada políticamente, que haga críticas al Estado, eso es absolutamente disruptivo para el Estado actual, para los medios, porque lo que tiene es ese indígena de museo que se imaginan con una pluma que no sabe hablar, que no entiende nada, porque es un actor del pasado.
Todos estos escribas a sueldo de la oligarquía que hicieron esos manuales donde los indios cazaban, habitaban y creían, ¿por qué usan el pasado? ¿Por qué el pasado? Porque es preferible que sean un pasado, listo, los indios ya fueron, y los indios, acabamos de ver, son presentes. Y son personas que tienen un presente y quieren un futuro, así como querés vos, quiero yo.
Los que atrasamos con esa imagen somos nosotros como sociedad, entre comillas, blanca, que vemos al indígena como una esencia, cuando las identidades son móviles. Nadie nos dice a nosotros que no somos argentinos porque no estamos vestidos como en la Revolución de Mayo, porque suponemos que nuestra identidad es flexible, cambiante, dinámica. En cambio, el indígena tiene que ser indio, se tiene que disfrazar de indio para poder responder a esa etiqueta. Y si se sale de esa etiqueta, es un falso indio.
El proceso que ahora se está dando, en realidad, es producto de un movimiento mapuche, autónomo de Pueblo Mapu, que viene hace tiempo trabajando en recuperaciones territoriales en diferentes tipos de puntos del territorio. Allí, bueno, la idea es la reafirmación espiritual, la reafirmación de nuestra cosmovisión, de ahí llegar a la firmeza y a estar convencidas y convencidos de que esta lucha es digna y que nos merecemos esta forma de vivir.
Porque por un lado hay un avance del reconocimiento de lo que pasó en el imaginario colectivo, y por otro lado está el Estado que sigue reaccionando en contra.
No solo no reconocerlo como víctima, sino convertirlo en victimario.
Dicen los abuelos mapuches que cada vez que la tierra se ponga vieja y cansada, aparecerá Caicay y todo se inundará. Pero que siempre, tre, tre, estará atenta a lo que pase para venir a salvarnos.
Para venir a salvarnos.